Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero en esta noche compartir con ustedes este tema tan importante. Yo diría, no es nada nuevo. La verdad es que viene oyéndose sobre este tema desde los orígenes de la raza humana. Creo, hermanos, que este es el principio de todo. Y también puede ser el principio del final. Puede ser el origen de una vida muy bendecida, como también puede ser el origen de una verdadera desgracia. La falta de oír a Dios, la falta de entender a Dios, la falta de tener esa capacidad de poder percibir su voz, oír su voz, es lo que ha llevado al hombre a la desgracia en la cual vivimos. Adán no pudo oír la voz de Dios. Aunque él la escuchó audiblemente, pero cuando yo me refiero a decir no pudo oír, es que no lo entendió, no lo comprendió, y por lo tanto su actitud fue contraria a la voz de Dios. Cuando alguien oye la voz de Dios, cuando alguien escucha la voz de Dios, hay una respuesta obvia y lógica, y es la obediencia. La obediencia será la pauta que marque el hecho de que alguien haya oído y entendido la voz de Dios. Al diablo le interesa que en el hombre exista una sordera espiritual. Usted puede tener sus oídos funcionando muy bien, hasta quizás podría decir, oye, más de la cuenta. Pero el oído espiritual, hermanos, es de veras lo que nos permitirá tener acceso a esos misterios, a esa sabiduría divina, a esa sabiduría espiritual que se acomoda a lo espiritual. Pero si somos incapaces nosotros de percibir la voz de Dios y oír la voz de Dios, te puedo asegurar, tu fin será el infierno. Óyeme bien, y no te lo digo para crear en ti miedo ni temor, sino simplemente es una grandísima verdad. Y lo vamos a ver a lo largo de este tema. La falta de poder haber oído la voz de Dios en la generación antidiluviana provocó la muerte de millones y millones de seres humanos que vivían. Y también diría de criaturas inocentes como fueron los animales. También sucedió lo mismo con Sodoma y Gomorra. La falta de haber oído la voz de Dios, haber entendido el mensaje de advertencia de Dios. Dios en su grandísima misericordia, Él advierte al hombre. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios es tan grande, tan bondadoso, tan misericordioso. Pero, ¿cuál es el problema del hombre? Le cuesta oír. Pero bueno, entremos de lleno entonces al estudio de esta noche. Y vamos a buscar allá en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, que es el versículo clave, el versículo en donde partimos para esta enseñanza. Y dice así, Hebreos 1, del 1 al 2. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desglosemos un poquito estos dos versículos para que comprendamos. La historia de la humanidad yo la voy a dividir en tres secciones, fáciles de entender, fáciles de comprender. Pueden haber otras dispensaciones, pero vamos, yo quiero ponerle tres básicamente para no hacerlo muy complejo. Uno, la dispensación de la inocencia. Es cuando Dios crea a Adán y a Eva y los crea en un ambiente de pureza, de inocencia, exento de toda contaminación. El diablo todavía no había entrado a escena. Entonces Adán y Eva vivían en una armonía perfecta y maravillosa con toda la creación divina. Ellos podían comunicarse con los animales, convivían con las bestias del campo. Adán le puso nombre a cada uno de los animales que habían sobre la faz de la tierra. Todos los que Dios había creado, Adán le puso nombre. Imagínese qué labor más intensa la que Dios le puso. Estamos hablando de cuántas especies de animales terrestres, aéreos, acuáticos, y Adán, esa fue su labor. Y Dios descendía y hablaba con él en una manera tan armoniosa. A esto se le llama la dispensación de la inocencia. Después de la dispensación de la inocencia, tal vez para completar la figura y el cuadro, está la dispensación de la conciencia. La conciencia es después del pecado. Después del pecado, el hombre es consciente. El hombre es responsable de sus hechos. Y el hombre conoce el bien y el mal. Desgraciadamente, Satanás entra en escena en la vida del ser humano y contamina la creación, y el pecado entra. Entonces el hombre entra en lo que se le llama la dispensación de la conciencia. Pero para salvar al hombre, Dios entonces establece, y le voy a llamar a esto, la dispensación de la ley. Dios tiene que mandar y establecer una ley venida directamente por Dios a los hombres a través de Moisés. Y Dios le envía a Moisés el famoso decálogo o los 10 mandamientos que son el principio fundamental de la ley de Dios. Los 10 mandamientos se dividen en 2 grandes secciones y son 4 mandamientos de mi relación personal con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, y el resto, 6 restantes, es en mi relación con los seres humanos en mi derredor. Este es todo el principio de la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, obedécelos los mandamientos del Señor y has cumplido todo. Has cumplido toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor envía en la dispensación de la conciencia, tiene que establecer la ley. Esa ley que iba a normar la conducta del hombre para con su creador y la conducta del hombre con sus congéneres. De tal forma que iba a normar la conducta social del hombre. A esto se refiere en este primer versículo, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios entonces levanta a un Moisés, pero también a lo largo de ese, del recorrido de esa dispensación de la ley, Dios levanta profetas. Y ahí aparecen todos los grandes profetas, tales como David. Usted me va a decir, David, un profeta, así como me oye. Usted puede leer en los salmos, hermanos, salmos mesiánicos que describen exactamente la vida de Jesús y su sacrificio. Así que tenemos a un David, tenemos a un Jeremías, tenemos a un Daniel, a un Isaías, a un Oseas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios habló en aquella dispensación a través de profetas. Entramos entonces a la otra dispensación, y es la dispensación de la gracia. Ahora, Dios lo hizo, y como dice el versículo 2, en estos postreros días, ya no Dios habla a través de profetas, ya no habla a través de patriarcas como un Moisés, o un Abraham, o un Jacob, no. Ahora Dios se tomó la inmensa misericordia, y como dice aquí, para poner por obra la mega paciencia que nos tiene, y el inmenso amor de Dios, Él vino y tomó forma de hombre, y constituye la figura de hijo, para incluirnos a nosotros dentro del esquema de la gracia que iba a ser una familia. Por eso Dios toma el nombre de Padre. Y Jesucristo, como las primicias de esa era, digamos, o de esa dispensación, se le llama el Hijo. Jesucristo es las primicias. Entonces, Dios establece, en esta nueva dispensación, establece esa figura, la figura de familia. Por eso nosotros nos llamamos entre nosotros mismos. ¿Cómo nos llamamos? Hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano? Porque somos una familia. Esa fue la figura que Dios le dio a la dispensación de la gracia. Y estamos hablando de una familia conformada por todos los habitantes de la tierra, no importan sean negritos, sean blancos, sean chaparritos, sean altos, sean feitos, sean guapos, aquí no importa cuál sea tu lengua. Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y todos aquellos que oímos la voz de Dios, adquirimos ese derecho. Pero, bueno, hasta ahí todo iba bien, ¿no? Y todo va bien. Y quería describir esto, este plan divino, en cuanto al concepto último. Pero aquí no termina todo. En la dispensación de la gracia, diríamos, es donde ahorita nosotros estamos viviendo. Pero necesitamos oír la voz de Dios. Porque viene una, yo diría, una dispensación que es la próxima. Estamos en la frontera. Yo le llamaría así, en la frontera de la siguiente dispensación, y yo le voy a llamar la dispensación celestial. Cielo nuevo, tierra nueva. Estamos hablando de una dispensación en la cual, ojo, y póngame oído lo que le voy a decir, entrarán solo los que oigan la voz de Dios. Así como usted me oye, hermano. A esa dispensación gloriosa, nadie podrá entrar si antes no ha oído la voz de Dios a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo aquí, porque usted lo puede leer en el capítulo 2 de este libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que, ¿qué? Que oímos, no sea que nos deslicemos. O sea, el que no oye, ¿qué pasa? Se desliza. ¿Y qué quiere decir deslizarse? Caer. Cuando alguien no oye la voz de Dios, cuando alguien no entiende la voz de Dios, su fin será deslizarse y caer en el infierno. Ahora vea lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, oiga, ponga atención, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por medio de todos los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que la oyeron? Miles y miles y miles de judíos. En primer lugar, los apóstoles, y de ahí todos los discípulos que le siguieron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero quiero decirle, ¿y cómo viene la salvación? ¿De qué manera es que cuál es el vehículo que Dios utiliza para que la salvación llegue hasta nosotros? ¿Cómo, hermano? Es muy sencillo. ¿Cómo dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La voz de Dios, mi querido hermano. No hay otra manera de poder accesar a la salvación. No hay otra forma. Es a través del oír la voz de Dios. Por eso Satanás verá las mil y una formas para distraer tus oídos. Por eso Satanás verá las mil y una formas para tratar de estorbar tu oído. ¿Cuántas cosas te pueden distraer? ¿Cuántas cosas te pueden estar ocupando en otras cosas para no escuchar la voz de Dios, la cual te puede crear conciencia, la cual te puede producir en tu corazón fe? Al diablo le interesa muchísimo estorbar tu oír, y a Dios le interesa muchísimo estimular tu capacidad auditiva espiritual. Y Dios es tan grande en su misericordia que utiliza todo cuanto pueda tener a su alcance con tal de despertar el interés tuyo hacia Él. Dios utiliza tantas maneras, tantas formas. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Y dice, y de muchas maneras. Cuando dice veces, son oportunidades y ocasiones. 10, 20, 1000, 10,000, a saber cuántas veces Dios le habló a través de los profetas al pueblo de Israel. Pero acompañado de eso, para certificar y tal vez dejar cicatrices y huellas para que los hombres se dieran cuenta que no era la voz de Jeremías, que no era la voz de Isaías, que no era simplemente la advertencia de Oseas o Amós. Dios tuvo que enviar juicios, castigos y cosas terribles para despertar el corazón del hombre y despertar su atención a él. Hay dos ejemplos aquí. Uno de ellos es el diluvio. En el diluvio, bueno, todos conocemos un poco esa historia. Desde niños nos han contado. Los hombres han descubierto, dicen, allá en el monte Ararat, hay huellas de que ahí está el arca que utilizó Noé. Hay vestigios históricos y arqueológicos que confirman que hubo un diluvio universal. Aunque los hombres traten de negarlo, hay más pruebas que cosas que lo vuelvan de dudosa credibilidad. Dios llama a aquel hombre, y la palabra del Señor, valdría la pena que busquemos ahí en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Quiero ir rápido para ganar tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí se está refiriendo cómo Noé les pregonó, les habló, por eso habla de desobediencia. O sea, tú o eres obediente o eres desobediente de acuerdo a lo que oyes. Si tú oyes y pones por obra, pues bueno, pues a eso se llama obediencia. Pero si tú oyes y no pones por obra, a eso se le llama desobediencia. A Noé se le conoce como un pregonero de justicia. Aquel hombre pregonó. ¿Cuántos años pudo haber durado la construcción del arca? No lo sabemos, pero fueron muchos años. Era una enorme, era gigantesca. Imagínense, eran casi 120 metros de largo, de 3 pisos de alto, ¿y solo madera? Eso fue una labor titánica. ¿Cuántos árboles quizás tuvo que cortar Noé? ¿Cuánto tuvo que aserrar él y sus hijos para poder construir semejante barco? Y todo dirigido por Dios, todo enseñado por Dios. ¿Pero qué sucedió? Dice ahí en la carta que tú tienes, dice en Génesis 6, 11 al 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando los hombres no oyen la voz de Dios, se maximiza la presencia del diablo en el corazón del hombre. Es casi inmediato, diría yo, cuando una persona es impía, póngale, sea fumado, o malvado, etcétera, etcétera. Cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo, su conversión se comienza a ver casi de inmediato. casi de inmediato. ¿Por qué razón? Sus ojos se abren. Su mente, que estaba en oscuridad y no entendía la maldad que hacía, comienza y cobra conciencia. Y el efecto que produce es cambios. Pero cuando el hombre no oye a Dios, se corrompe de tal forma que llega a extremos, pero diabólicos. Y nosotros, como sociedad moderna, somos testigos de esa endiablada sociedad en la cual estamos hundidos. Hay maldades de los más aberrantes, hay crímenes de los más aberrantes, hay perversidades en donde el mismo hijo le pega un balazo a su padre, el mismo hijo, la misma hija mata a su madre, el propio hermano mata a su propio hermano. Bueno, somos testigos de crímenes espantosos y horribles. Imagínense un hombre yendo a un desfile, y eso pasó antier o ayer, en una ciudad famosa en los Estados Unidos, rompió las barreras de seguridad que habían y metió su vehículo con toda velocidad, arrastrando niños, mujeres, familias. No le importó. ¿En qué mente cabe eso? ¿Solo en un endemoniado? Alguien es capaz, llega a una escuela, agarra una metralleta y comienza a ametrallar a sus compañeros como que si fueran, ¿qué? Muñecos. Es que como lo ve en los videos. Y solo es de apretar el gatillo, pam, 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 cree que está jugando. Vive en un mundo de ilusiones. Las maldades se multiplican, pero esto es producto de no oír la voz de Dios. La tierra se corrompió, toda carne había corrompido su camino. ¿Qué sucedió entonces? Aparta Dios, llamó a Noé. Dios lo llamó, Noé pudo haberle dicho no, pero Noé tuvo la dicha de oír la voz de Dios. Le habló a su mujer, lo habló a sus hijos y a sus nueras, y ellos oyeron la voz de Dios también, entendieron el mensaje, aunque aquello parecía una enorme locura, estar haciendo un barco donde no había ni ríos, y estar llamando a todos los animales en pareja, tal y como Dios se los había dicho, y sucedió lo que habían advertido. Tantas familias prediluvianas, y era una verdadera locura hablar de que estaban ellos, pues, levantando un arca y llamando animales, y la gente se burlaba. Y Noé les advirtió del juicio que venía, pero ellos no le oyeron. ¿Qué sucedió? Se cerró la puerta del arca, comenzó a caer la lluvia. Y durante 40 días y 40 noches, la Biblia dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí hemos sido testigos que han llovido apenas, ¿qué? 5 días seguiditos. ¿Y qué ha sucedido? Ríos desbordados, puentes arrastrados, ciudades inundadas. Y eso es que estamos hablando de apenas un día, 2 días. Ese día comenzó a llover y no paró durante 40 días y 40 noches. El diluvio arrasó con todo lo que había, y como dice literalmente, así dice Génesis 7:23, fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Ojo, pon atención que no menciona peces, porque era obvio que los peces no iban a morir. Murieron todos los animales y seres que vivían sobre la faz de la tierra, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios usó el elemento agua para hacer sentir su juicio sobre aquella generación antidiluviana. Más adelante vemos que Dios utiliza otra vez, y en una circunstancia distinta, en 2 ciudades. Y ahí vemos como personaje principal a un hombre que era el sobrino de Abraham, y era Lot. Lot vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y eran ciudades perversas, al grado que los describe mal. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, y dice, en gran manera. Quiere decir que era gente perversa. Imagínense que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, ellos quisieron conocer, pero esa palabra conocer era abusar sexualmente de ellos, la sodomía. Por eso, hasta el día de hoy se utiliza el término sodomita cuando se hablan de una persona desquiciada mental en cuanto a las cuestiones sexuales. Aberrantes. La sodomía, ¿qué? La prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, los matrimonios entre gays, el matrimonio entre mujer y mujer y hombre con hombre, es prohibido por Dios. A eso se le llaman actos sodomitas. Le guste a quien le guste, le caiga bien o le caiga mal a quien le caiga mal, no podemos ir en contra de la voz de Dios. Si tú lo quieres creer, créelo. Si tú lo quieres rechazar, recházalo. Pero un día te vas a acordar que este mensaje que viene sonando desde hace miles de años, la voz de Dios nadie la va a apagar. El hombre terminará. Pero dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero la voz de Dios nunca, nunca. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Llegaron los ángeles, tuvieron que tomar a Lot y a sus dos hijas, porque los yernos no le oyeron. Dijeron, este está loco. Así dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, perdón. Y más adelantito dice en Génesis 19:14, cuando Lot quiso persuadir a sus yernos, mas pareció a sus yernos como que Lot se burlaba de ellos. O sea, dijeron, este está loco, este hombre, este viejo, a saber cómo le dirían allá. Pero para ellos era una locura. Pero vea cómo lo dice ahí en Segunda de Pedro, ahí adelantito. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, perversa, cochina, asquerosa conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. Es algo similar a lo que nosotros nos toca vivir ahora. Ver mujeres semidesnudas, ver hombres besándose hombre con hombre, ver agarraditos de la mano como que si fueran un matrimonio cuando son dos hombres. Y ver usted ahí, y eso yo lo he visto en San Francisco, California, y en otros lugares, agarrados de la mano mujer con mujer, besándose hombre con hombre, y llegan al extremo hasta de adoptar hijos. Y las leyes de los países son tan tolerantes y endemoniadas, porque no le puedo llamar de otra forma, que están permitiendo semejante perversión. Se cumple en nosotros lo que sucedía con Lot. Se abruma nuestro corazón. Ofende nuestro espíritu cuando vemos cómo los hombres, no queriendo oír la voz de Dios, prefieren escuchar la voz de Satanás y pervierte en lo más profundo el corazón de los hombres. En los niños, en las escuelas, les enseñan a aquellos son los que deben de decidir qué sexo usar. Les dicen, a ver, vístete como tú quieras, tal vez es varón, y le dicen, vístete como tú quieras, como tú te sientas más cómodo, y aparece un niño con falda y con blusa y todo, es que yo así me siento cómodo, y se pintan, entonces no hay problema. La tolerancia al pecado es terrible, y por eso, hermanos, este mundo va en picada. Estamos en una situación irreversible. ¿Pero todo por qué? Porque los hombres no quieren oír la voz de Dios. Estos dos ejemplos que yo he puesto, el diluvio y Sodoma y Gomorra, son ejemplos que Cristo sacó del Antiguo Testamento para contextualizarlo en su época. Y Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, Cuando estemos cerca, será semejantes a los de antidiluvianos. Se casaban, se daban en casamiento. Leámoslo ahí en Mateo. Es un pasaje muy conocido, pero creo que vale la pena que lo leamos. Mateo capítulo 24. Y busque el versículo 37. Mateo 24:37. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo toma como referencia de semejante juicio y de lo que Dios hizo, pero ¿acaso le creyeron? Y ahora viene a colación, y no sé cuántas veces se ha predicado sobre este tema, no sé cuántas veces Sodoma y Gomorra y el diluvio aparecen en las enseñanzas de las iglesias para tratar de ver si el hombre se persuade, para ver si logramos comprender y entender la tragedia que implica no oír a Dios. El Señor utiliza tanto recurso para tratar de hablarte. Él usó el mar, en donde con su poder abrió y permitió que Israel pasara por él. Todo un pueblo abrió el mar para que pasaran en seco. Y pasaron al otro lado, y cuando todo el ejército de los egipcios estaba en medio del mar, Dios cerró y murieron aquel ejército. Hermanos, y ya estando en el desierto, ¿saben qué hizo Dios? Amaba tanto a su pueblo que puso una enorme nube en el día para que los cubriera y que el sol no les quemara su piel. Y de noche, usted sabe que los desiertos de noche es fríísimo, fríísimo. De día es calientísimo y de noche es fríísimo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Les levantó una enorme columna de fuego para climatizarles el desierto. ¿Qué les parece? Pero no solo eso. En el día, que hacía el Señor, les hacía descender el alimento del cielo. Eran como cornflakes. Ellos solo tenían que extender una manta en la arena del desierto, y ahí llovía el pan del cielo, que le pusieron ellos maná. ¿Sabe qué quiere decir maná? Maná quiere decir: ¿y qué es esto? Estoy casi convencido que si tuviéramos una pequeña muestra del maná, los científicos se asustarían de ver las cualidades nutritivas que tenía. Pero ¿sabe qué hizo Israel? Rechazó todo eso. Lo rechazó. Comenzaron a hablar mal contra Moisés, comenzaron a hablar mal contra Aarón, comenzaron a hablar mal contra Dios. Bueno, ¿qué cosa más dura debe ser para Dios? Por eso al principio de esta carta dice: Dios nos tiene una mega paciencia. Una mega paciencia o hiperpaciencia, o a saber qué otro calificativo se le podría dar. Gigantesca, enorme, a saber qué más. Y viene el Señor, y todavía, para no destruir al hombre, envía a su Hijo. De tal forma que Él envía para que nos venga a hablar directamente Él y darnos acceso, y nos da una llave maravillosa. Porque yo quiero decirle, y la Biblia misma lo dice, la palabra del Señor, cuando tú oyes la voz de Dios, lo que producirá en tu corazón se llama fe.
y la fe es la llave que te abre la puerta a la eternidad. La fe es la llave que te permite conocer misterios de Dios que te permitirán regocijarte en ellos aunque no lo hayas visto. Algunas veces me gusta pensar que esa parte que quedó atrofiada del cerebro después del pecado, cuando he restituido tu relación con Dios, cuando he restituida tu relación con Cristo, entiende lo espiritual, ama lo espiritual, comprende lo espiritual. Pareciera que esa parte de tu cerebro que quedó atrofiada, que es el 90% de tu capacidad cerebral, pareciera como que se reactiva. Y entonces, como dice el apóstol Pedro, en quien nos regocijamos sin haberle visto. Tenemos la capacidad de poder ver lo que no se ve. Por eso aquel que es incrédulo, aquel que es impío, aquel que no entiende las cosas de Dios, dice que le son locura. Por ejemplo, que el apóstol Pablo dice, poned vuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo voy a ver lo que no se ve? Por la fe. Como que esa parte que quedó atrofiada en el ser humano se reactiva. Y somos capaces de poder entender, comprender y obedecer la voz de Dios. El milagro se da y se acomoda lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual, dice el apóstol Pablo. La ley es espiritual. Yo soy carnal, por eso no la entienden los hombres, por eso los judíos no la entendieron. Pero la ley es espiritual. Entonces, cuando uno llega, entra por la fe a esa dimensión espiritual, se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, para aquel que oye la voz de Dios, los mandamientos de Dios no le son gravosos. No le son dañinos, no lo siente imposible. Oye, pero es que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. No, usted se deleita, así como decía David, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La fe en Cristo no se vuelve una carga pesada, sino todo lo contrario, se vuelve una delicia para el alma. Hay paz, hay gozo, hay libertad, hay alegría. Hay comunión, hay hermandad, hay sinceridad, hay amistad. ¡Uf! ¡Cuántas cosas más! Y Jesucristo vino con ese mensaje. Y el Señor vino y trajo el mensaje. Imagínense, Dios mismo hablándole al hombre. Por eso el apóstol Juan, ese famoso pasaje que tantas veces lo citamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pero, ¿cuál es la puerta por donde entra esa vida eterna? El oír con fe. En este mismo libro de Hebreos, tú puedes leer cómo dice que aquel pueblo no entró. No entró al reposo prometido por Dios porque no acompañó su oír. Vamos de nuevo. No acompañó su oír con fe. Entonces, para ellos, ¿de qué está hablando Moisés? ¿De qué estará diciendo Noé? ¿Y qué es lo que Lot será lo que dice? No lo entendieron. Cuando Jesucristo hablaba a las multitudes, unos lloraban y otros crujían los dientes de bravos. Los que lloraban se sentían conmovidos y decían, nunca ha hablado nadie con tanta autoridad como este. Y otros decían, ¿y quién se cree este para que hable así de esa forma? Ustedes, les dijo el Señor, no pueden entender mi lenguaje porque no son de mis ovejas. El Señor Jesucristo les tuvo que decir, ustedes no entienden, no pueden oír. Porque no son de mis ovejas. Oh, quiere decir entonces que las ovejas tienen una cualidad. Oyen. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Tené cuidado, hermano. Tal vez tú estás metido en la iglesia, pero no estás siguiendo a Cristo. Tal vez tú estás metido en la iglesia, pero tus oídos no oyen la voz de Dios. Porque cuando alguien escucha la voz de Dios, obedece. La obediencia es el efecto de oír espiritualmente la voz de Dios. Cuando alguien no oye y no entiende, mi querido hermano, sencillamente es una persona que se queda sin efecto. ¿Qué pasó con la generación antediluviana? Se corrompió la tierra. ¿Qué pasa con muchos que están en la iglesia? Están en la iglesia, hermanos, pero tristemente tengo que reconocer, están corrompiendo sus vidas todavía. No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no estás oyendo la voz de Dios. Ah, si tan solo oyeras la voz de Dios, tu vida cambiaría muchísimo, como tú no tienes idea. Para ir concluyendo en esto, yo quisiera que buscáramos un pasaje allá en el libro de los Salmos, capítulo 81. Quiero dejarte esta lectura en tu corazón. ¿Cómo quisiera que tú le dieras este valor que para mí tiene? Y que tú pudieras comprenderla a cabalidad. Óyeme lo que dice este pasaje. Salmo 81, versículo 8. Y dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Imagínense, hermano. Es que aquí es donde yo me quedo impresionado de la humildad y la sencillez de Dios. Es como que Dios le estuviera pidiendo permiso a Israel. Imagínate que le dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré si tú me quieres oír. Yo te voy a amonestar si tú quieres escucharme. Si tú quieres oírme, óyeme. Porque yo lo que quiero es evitarte la desgracia. Si tan solo me oyeras, si tan solo me entendieras, Israel, yo lo que quiero es evitarte el fracaso. Óyeme, pueblo mío, y te amonestaré si tú me oyeres. Versículo 11. ¿Pero qué dice? Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel, óigame, y ponga atención a estas palabras que dice esto. E Israel no me quiso a mí. Cuando yo no oigo la voz de Dios, cuando yo rechazo el mensaje de Dios, al que estoy rechazando es a Dios. Cuando tú no quieres oír la Biblia, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no escudriñas la Biblia, lo que estás rechazando es la voz de Dios. No quieres oír a Dios. No te interesa que Dios te hable. En cambio, David decía que la palabra del Señor para él era deliciosa, para él era más dulce que la miel, para él era tan valiosa que decía que era mejor que el oro y que el oro afinado. David se regocijaba en Dios. Y sigue diciendo, verso 12, los dejé, dice, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O sea, Dios no te puede obligar. Dios te puede amar muchísimo y por eso utiliza los elementos, envía profetas, envía apóstoles, envía evangelistas y sobre todo envió a su Hijo mismo, hermanos, para hablarnos. Pero Él no puede obligarte. Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y oye lo que el lamento de Dios, porque esto que vas a leer ahorita es un lamento de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado, porque eso es lo que Dios espera. Dios nos habla para que andemos en sus caminos. Dios nos habla para que nuestro corazón se acerque a Él y le obedezcamos y le sigamos, porque Él nos lleva para el bien. Si tan solo supieras lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios tiene planificado para nosotros, mira, es que es glorioso, inmenso, maravilloso, lo que Dios tiene planificado. Cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. La muerte no existirá. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Todo esto es lo que Dios nos ofrece. Pero el hombre no quiso oírle. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos se hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a tus enemigos. ¿Sabes por qué estás derrotado? ¿Sabes por qué te sientes débil? ¿Sabes por qué te sientes fracasado? ¿Sabes por qué intentas y no puedes lograrlo? Porque no estás oyendo la voz de Dios. Porque no escuchas la voz de Dios. Porque no te importa la voz de Dios. Por eso estás en el fracaso donde estás. Por eso es que te sientes débil. Por eso es que quieres dejar de hacer algo y no puedes. Por eso tus enemigos se multiplican y tus debilidades se multiplican y tus cadenas se vuelven cada vez más gruesas y más pesadas. Si tú me hubieras oído, Israel, yo en un momento habría derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios, como quien dice, yo mismo hubiera llegado y los destruyo. Si tú me oyeras. Verso 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Como siempre, como en otras palabras, nunca se levantaría. Dejarían de ser. Si tan solo dejaras que Dios tomara el gobierno de tu vida. Y concluyo. Verso 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Esto es lo que Dios te ofrece. Nunca tendrías hambre. Nunca tendrías sed. Y Dios te fortalecería con esa vitamina poderosa, mejor que la miel. Pero aquí lo que está haciendo es una comparación. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tú comieres del pan que yo te doy, nunca tendrías hambre. Y si bebieres del agua que yo te doy, nunca tendrías sed. ¿Cómo nos cuesta oír a Dios? Pero Dios sigue hablándonos. Y mientras hayan seres humanos sobre esta tierra, Dios seguirá hablándonos. Lo importante es, ¿estás oyéndolo tú? ¿Estás entendiendo lo que Dios te está hablando hoy? ¿Y qué vas a decir ante este mensaje? ¿Qué vas a decir ante esta invitación? ¿Quieres decir, heme aquí, Señor? Quiero oírte. Señor, quiero que abras mis ojos. Quiero que abras mis oídos, Señor. Quiero que quites la sordera que el diablo ha puesto en mi corazón. Quiero que abra mis ojos para contemplar tu gloria. ¿Por qué no oyes a Dios? Tal vez la soberbia, el orgullo, te ciega, te vuelve sordo, así como el áspid. El áspid cuando está enojado, sus glándulas se comprimen, sus agujeros auditivos y no oye. Está lleno de rabia, está lleno de enojo, está lleno de furia, estás enojado con alguien. ¿Qué es lo que impide que oigas la voz de Dios? Humíllate y deja que el Espíritu Santo haga el milagro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Para mí ha sido un privilegio hermoso el poder compartir con ustedes esta noche. Como le ruego al Señor que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén y amén. Buenas noches.